Amo la canción.
Es muy linda.
Es como que ya coloca.
Las Tres Marías. Las Tres Marías.
Yo creo que de acá, Cris Morena te llama.
No, no quiero, no, ya no, ya se me pasó esa etapa. O sea, fue en un momento re y hoy en día sería éticamente como raro para mí.
Dale, te llama y salís corriendo.
Depende de que quiero ver el caché. Sí, hay un buen, sí, hay que ver ahí, ojo. No, bueno, Las Tres Marías, trajimos, traje para compartir con ustedes algunas cosas. Ya habíamos dicho entonces que íbamos a hablar de La Voz Argentina, el reality que se está transmitiendo en este momento, la competencia de canto más esperada por todo el país.
Arrasa, ¿no?
Está arrasando, como no sé si saben o no, pero... ¿Qué pasó? En Telefe venía a full Masterchef ahí, como que mucha gente, muy fan, no sé qué. Se termina Masterchef y lo que hicieron fue ese espacio, ocuparlo con esta nueva edición de La Voz, que es la tercera que se hace en el país, la primera 2012 y la segunda 2018. Fueron cambiando los distintos jurados. La Voz es un formato yankee, pero que se internacionalizó y que tiene su versión en... muchísimos países, hace muchísimos años, o sea que evidentemente es un formato que garpa y la está rompiendo. Sin embargo, yo veo varias cosas en esta versión. Por un lado, que hay mucha gente que lo ve y lo comenta en Twitter, y hay algo de eso que está sucediendo estos últimos tiempos con los realities, de ver el reality y ir comentando medio entre todo eso en Twitter, que es como un poco, a mí, más que por verlo en sí, también me gusta como acontecimiento social desde ese lugar de vas charlando, vas mirando los tweets, te reís, como que sin esa parte quizás no me entretiene tanto mirar, claro. Simplemente.
Eso, la verdad que decís, está muy bueno. Porque ponele, yo como estoy en Twitter, viste, como analógica que soy, estoy viendo tele. Pero el consumo irónico de ciertos productos que... Si lo compras 100%, son chotos, pero que con ironía regarpan, tiene que ver con la interacción con las redes.
Sí, y que en parte es irónico y en parte no tanto, ¿no? Porque hay muchos que van tuiteando como comprometidos, ¿no? Con ver el programa y el formato, y que alientan a un participante a otro. Para quienes no saben, quizás porque no lo vieron nunca o no se cruzaron con ninguna imagen, lo particular de este formato es que se convocan a un montón de personas es La Voz Argentina, pero pueden participar personas que estén en Argentina y no sean necesariamente argentinos, porque eso también ha suscitado distintas situaciones en Twitter, como pero dijo que no es de Venezuela, entonces ¿qué es La Voz Argentina? Bueno, no, está abierto claramente a cualquier persona, pero a lo que quería ir es que
Argenzuela.
El formato es que hay cuatro jurados, en este caso son cinco, porque hay uno que participa, dos personas, que son Mau y Ricky, que son los hijos de Montaner. Y
no entiendo, ¿son dos o son uno?
Son dos que forman un equipo, como que cada jurado es un equipo, porque va a ir, lo que va haciendo es recolectar, elegir participantes.
¿Y si entre ellos dos, que son uno, no están de acuerdo?
Bueno, tienen que poner de acuerdo. Por ejemplo, en el del 2012, creo, estuvo ese lugar lo ocupaban los integrantes de Miranda, que también eran dos, y bueno, se tenían que poner de acuerdo. O sea, como que tienen que elegir juntos, eso no sabemos cómo funciona.
¿Son mellizos, Mau y Ricky?
No, entiendo que no. Sophie Cornell lo está viendo y tiene mucha información también.
Son iguales.
Son iguales, pero Ricky es mayor a Mau, aunque en realidad parece al revés.
¿Ricky es el de rulos o Mau es el de rulos?
Hay uno que tiene Mau rulos, es el de rulos. Ricky Mau es el que tiene mitad a rubio y mitad a no.
¿Y cuál es la pareja de Steffi?
Ricky.
¿Sabes? Ricky. Mira, tiene toda la data, Sofía.
Yo tengo data de la importante, chicos.
¿Quién es Steffi? ¿Steffi Graf?
Steffi Reutemann, que es la novia de Ricky Montaner.
¿Y hace? O sea,
claro, que ella es judía y se fue con ellos, que son reevangelistas, y se armó en un momento como toda esa polémica.
Una polémica, Montaner diciendo cosas en relación a la religión.
A favor o en
diciendo,
contra.
No, qué bueno, es raro, porque viste como, me re gusta que haya diversidad en la familia, como que tiró una medio rari, como a favor, pero hasta ahí. Bueno, ¿qué pasa con la voz? Todos los participantes que van son gente como uno, gente común, ¿no? Que vive en las provincias, que vive en todo el país. Y la idea es que van, cantan una canción, tienen que hacer un par de castings, pero lo que vemos como primera instancia del show es que cantan una canción con los jurados de espaldas. Entonces el jurado solo se tiene que guiar por la voz para que no les condicione la apariencia física.
El velo de la ignorancia de John Rawls.
Ok, buenísimo. Eso mismo. Que no sé qué cómo funciona, pero...
Es un poco eso, como que a la hora de elegir no tenés que estar condicionado por nada. Es como que te pones ese velo y eso hace que ellos se... Pero sí, ya los vieron antes, ¿no?
No, yo elijo creer y compro, la verdad, porque si me pongo a pensar en eso, no va. Entonces, vamos a elegir también ponernos un velo y creer en el velo ese de que están los jurados de espaldas y le dan ok o no para girarse la silla porque eligen a la voz que escuchan. Claro. Y lo que tienen que hacer es conformar sus equipos para luego, en las próximas instancias, compiten todos medio contra Perfecto. Todos y gana
pero
la voz argentina.
Estabas por anunciar como algo polémico ahí, que la gente llega a la gente como uno.
No, bueno, claro, ¿y qué pasa? No se le dan vuelta a todos, porque no es que todos los participantes que van son elegidos, porque
a veces
que cantaron mal o hay una voz que no tiene alguna particularidad para que los elijan, y eso lo que produce es una situación muy angustiante y que nos pone muy mal. Acá en esta casa se padece mucho, y en muchas casas me parece que se padece, que es, y en Twitter yo lo veo, y para mí eso ya es una comprobación empírica suficiente, que es
el rechazo.
Toda la empatía que el televidente genera con aquel participante al que no se le dan vuelta, no lo eligen, y aparte los obligan, o sea, lo ves cantando la canción hasta el final con toda la garra, esperando que a último momento alguien se le dé vuelta y no se le da vuelta a nadie.
Yo empiezo a gritar, Lula, yo empiezo a gritar, ¡date vuelta, la puta que te parió, date vuelta!
Los jurados están
ahí. Lo voy a buscar y lo de vuelta, no puedo soportar el dolor de ese participante. No tengo un umbral de dolor liberado. Bueno.
Hace mal, yo me pongo mal y tengo que cambiar de canal.
Están los padres esperando que el jurado se dé vuelta y no se dan vuelta y empezás a ver a los padres temblando como...
Eso es terrible porque, claro, a cada participante lo acompaña algún familiar, amigo, algo que los está esperando al costadito con Marley, que es el conductor, y los ves como reaccionando a la no dada vuelta y es muy triste. Y después, aparte, Sophie,
el otro día Dalia Gutman subió un video de una madre de otra temporada diciéndole a la hija, no lo viste todo. Yo casi cianuro, o sea, me parece de una crueldad todo ese escenario.
Lo peor es que los jurados les tienen que explicar, entonces cada jurado empieza, ¿sabes por qué no me di vuelta? Y les dicen el por qué, y a veces les dicen como que se arrepienten. Últimamente garpa parece que los jurados digan, ay, me arrepentí de no darme vuelta, y ahí explota todo, porque decís, hijo de la fruta.
Bueno, o sea, grabalo de nuevo si te arrepentiste, si es todo en diferido, fake. Boludo, claro, o sea, qué estupidez.
Sofi, ¿vos cómo vivís cuando no se dan vuelta?
No, a mí lo que me pasa es que además te hacen empatizar mucho con el personaje, con el participante, porque antes de que salga a escena te cuentan toda su historia de vida, como hay todo como un backstage repreparado del programa, y ayer mostraron toda la historia de una chica de Fuerte Apache, con todas sus luchas, que la madre, que no sé qué, estaba ahí, y no solo que no se dieron vuelta, ¿sabes lo que me puso muy mal? Que no le dijeron ni hola ni le preguntaron el nombre, fue rarísimo eso. O sea, le dijeron, mirá, no, desafinaste acá.
Chicos, ya, bueno, de estos reality salió Trump, les quiero decir, de cómo ser rico y te dejo afuera salió Trump. A mí esta crueldad no me va ni un poco.
22 puntos de rating.
Sí, bueno. Es terrible que garpe, hay que ver ahí. Que si
lo
que
garpa es... realidad, Luciana.
si garpa...
No, es obvio, Mari, es una exhibición de la expulsión social, digamos, de soportar, domesticar que haya excluidas en la sociedad, digamos, obvio, novedad. No,
la pregunta de María, que es si garpa más la desgracia o el éxito, claramente la desgracia, ¿no? Es el morbo, es lo que más... Carpa, bueno, fue la primera María.
Primera María, María número 2. Hice una encuesta en mi Instagram preguntando en relación a todo lo que fue el Partido Argentino, el Dibu, Messi y cosas, ¿qué les pasa a las personas por un lado, que son muy fan, no, no muy fan, pero que les copa el fútbol y cómo viven estos momentos, estos días. Y por otro lado, ¿qué les pasa a quienes no les copa el fútbol, no claro. miran fútbol?
Recordemos que ayer Ezequiel Adamowski le preguntamos en su columna qué le pasó con el partido Argentina-Colombia y dijo, ¿qué partido?
Todos los partidos son el mismo, ¿no? Como que... No.
Entonces, María fue ahí, a full.
Fui ahí a full, además, por lo menos en mi Instagram hubieron muchísimas personas que yo vi que compartían la misma foto de el tobillo de Messi ensangrentado, o el abrazo con el Dibu, y que dije, bueno, que mi pregunta fue, ¿qué les pasa también con convivir con esa cantidad de fotos dando vueltas a quienes no les copa? Entonces, bueno, por un lado les cuento que a quienes les pregunté esto, algunos me dijeron, bueno, me da absolutamente lo mismo el fútbol, el partido, la selección, me aburre, no me transmite nada. Y otros me dijeron, no me transmite nada, pero me gustaría que gane. Quizás lo vi solo porque me junté con gente. Otros dijeron, me enteré que estaba en un partido porque había memes, y a raíz de eso me di cuenta que existió ese acontecimiento. Otra persona dijo... No sé ni entiendo nada, pero ver a la gente contenta está bueno, como que le rescata en eso. Muchos de esta índole, mucha gente claro. diciéndome, me chupa un huevo, pero como veo a la gente feliz en este contexto, ya es un montón, y por eso banco. Uh-huh. Otras que dijeron, el fútbol es igual a la política, es todo un negocio, es sí. un asco, me chupa un huevo en general el fútbol, pero banco a la selección, como que algunos que no, quizás no son de algún partido, de algún equipo, pero bancan a la selección.
Ahora, está buenísimo, es muy interesante, digamos, la figura de aquel que realmente no conecta con el fútbol, ¿no?
Exacto, como... sí, y hay muchos que no conectan y no les cambian, digamos, es como no les pasa nada con eso, y muchos que no solo no conectan, sino que les da bronca, ¿viste? Como esto que te dicen, es un negocio, me parece un asco que se siga bancando esto.
Militan en la oposición. Otros que se abstienen.
Hay otros que se abstienen, y hay otros que quizás se abstienen, pero dicen, apareció mucho... mucho cariño por Messi de los Santi, como diciendo, quiero que Messi gane algo, como muchas ganas claro. de que Messi gane algo. Apareció
yo mucha... también, yo tengo eso.
Bueno,
tremendo. Nosotros tenemos un compañero de trabajo que se llama Martín Recimusi, que además de Adamowski, no solo no se copa con el fútbol, sino que milita
el anti.
Claro, el anti. Milita, digamos, no puede entender la futbolización existencial de la realidad, ¿no? Entonces sale a pegar fuerte todos los lugares comunes que el fútbol concita y todas las consecuencias chotas, algo que bueno, venimos hablando también mucho en estos programas. Pero ahí ya hace una bandera, ¿no? De,
claro, de, el personaje del hincha de Rechi, muy lindo personaje.
Ah, ¿sí?
Sí, en redes.
Te voy a ir, dale, vení, bailame. Bailame la guita, te garche todo. Soy el arquero, te la traje, ¿ahora querés que te la dé?
Bueno, para cerrar esta segunda María, entonces la personificación de Luciana, del personaje hincha de Rechi, y también algo que quiero rescatar que apareció muchísimo es esta idea de que en general... mucha gente que no le interesa o no le copa tanto y que se ven como medio fanatizados con esta instancia de la Copa América, que en general no repercute quizás tanto como un Mundial o lo que sea, porque es como que dicen muchos que ayuda a sobrellevar el momento de mierda que estamos claro. viendo mundialmente, y que es una alegría ver que gana la selección, es como que renueva un poco esperanzas, ganas de estar vivo. Así que, bueno. Tercero María, para cerrar es una recomendación de un documental que se subió a Netflix estos últimos días, que se llama en inglés Three Identical Strangers, en español en Netflix creo que está como Vidas Separadas. Es un documental que yo no les quiero spoilear porque van apareciendo un montón de datos que son uno más perturbador que el otro. Es como medio un documental thriller, así como medio también tiene algo medio de suspenso, con un gran guión que cuenta la historia de un chico nacido en Estados Unidos, en un suburbio de Nueva York, que lo adopta una familia, y un día cuando crece va a la universidad Y cuando entra por primera vez a la universidad, todos le empiezan a decir, hey, ¿cómo andás? Como que le empiezan a tratar como si lo conocieran. Y le dicen, fulanito, no sé qué. Y le dicen todos por un nombre que no es el de él. Hasta que en un momento se cruza con un pibe y le dice, che, vos, ¿qué día naciste? 12 de julio del 61. Ah, ¿sabés que tenés un hermano gemelo? Saran. Bueno, de repente dos chicos que no se conocen se dan cuenta que son hermanos gemelos porque fueron ambos adoptados. Sale esta noticia, esto es un caso verídico, sale esta noticia en todos los diarios, una repercusión mediática muy fuerte, y de repente los llaman otro, un tercer pibe que dice, che, soy igual a ustedes. ¡Pa! Tres pibes iguales, nacidos en el mismo día, el mismo lugar, porque son mellizos, trillizos, y que la agencia de adopción se los dio a tres familias distintas que, ojo, acá viene un datazo, cada familia era como de un estrato social distinto, entonces se lo dan a una familia pobre, a una familia clase media y una familia de ricos. Un
experimento social, boluda.
Bueno, ahí viene la cuestión, empiezan a investigar con el documental, vas viendo que en realidad lo que pasó es que la agencia de adopción estaba como enganchada con un estudio de un psicoanalista, amigo de la hija de Freud, todos unos datazos terribles, perturbantes, que lo que hicieron fue separar a los pibes y estudiarlos a lo largo de los años para ver cuánta incidencia hay de la cuestión como natural, del ADN, de lo biológico, y cuánto de la crianza en la conformación de estos pibes, que al principio te muestran que son iguales, idénticos, tipo todos fuman lo mismo fucho, todos hicieron lo mismo en la adolescencia, no sé qué, y que luego cuando va avanzando el documental vas viendo las diferencias, y lo que tienen en común es que todos fueron, y en algún momento tuvieron alguna cuestión psiquiátrica, por las que tuvieron que ser atendidos y acompañados. Y bueno, se empiezan a develar un montón de cosas, yo no voy a decir el final, pero lo que tienen en común es que encuentran que hay un estudio con muchos chicos que les hicieron lo mismo a todos, o sea, muy perturbante y todo un asco, y que lo que tienen en común a priori es una madre con alguna cuestión de salud mental, entonces hijes que fueron repartidos a ver cómo avanzaban en sus vidas y los fueron estudiando a ver cómo se les disparaba o no la cuestión de la salud mental en relación a la crianza que tuvieron en sus diferentes casas de diferentes estratos sociales. Así que, véanlo.
Acaba de llegar un mensaje. Soy fan de las Tres Marías. Te llegó un mensaje.
Ay, gracias.
Llegó un mensaje de Lali Rómbola. Grosa, Lali.
Yo también. Re fan y te sigo en todo. Más si sé cómo llegar a ver lo que me decís, ya está. Ahí lo veo.
Netflix.